Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Son las 8:02 de la mañana. Yo estaba hablando, pero por supuesto que ustedes no me estaban escuchando porque tenemos un problema aquí que hay que sostener con mucho cuidado el cable que conecta el audio con el computador. Bueno, gracias. Hoy es martes 29, qué manera más inapropiada de comenzar el programa, pero bueno, ni modo, estas cosas pasan. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Es un cierre de 2020 del programa este, Vilma.
Ya el cable, días. Ni da el cable. Ah. O sea, el año se agota y los suministros también.
Tenga usted muy buenos días. Buenos días a todos los que siempre están con nosotros acá a las 8 de la mañana en los 98.7, penúltimo programa del año. Ah, y sí, por supuesto con la mirada puesta en esa luz que se enciende en el túnel de la COVID-19. La luz se llama vacunación, proceso que ya comenzó en Costa Rica la semana pasada y que ya va tomando impulso, y que importa conocer muchísimos los detalles y la estrategia de ese proceso que se ha empezado en Costa Rica mucho antes que muchos otros países, incluso más desarrollados, antes que Corea del Sur, antes que otros, lo cual es de valorar, es de resaltar y de apreciar y de aprovechar para realmente en el futuro mediano poder decir que doblamos esta página.
Claro, y uno de los primeros tres de América Latina. Doctor Roberto Arroba, del Ministerio de Salud, nos acompaña para cerrar este año y hablar, por supuesto, de el sensible, sustantivo y fundamental tema de la vacunación en el país. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, doña Vilma, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Pues muy bien, encantadísima de escucharlo nuevamente. Me gustaría más que estuviese aquí, pero bueno, como lo que se puede es tenerlo en la virtualidad, espero que el año entrante sí, que ya está a la vuelta de la esquina, por supuesto.
Esperemos que sí, que el próximo año.
A la mesa de Hablando Claro, a tomarse un café con nosotros. Doctor, claro que sí. Estamos terminando, entiendo yo, para esta semana con la cobertura del SEACO, y me parece que la semana entrante ya se iniciará la vacunación en hospitales centrales del país. Quisiera, por favor, explicarnos un poco sobre esta programación y sobre si será hoy mismo que lleguen 11,000 y pico de dosis para poder juntar las primeras 20,000 del lote inicial que llegó en la noche previa a la Navidad.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Importante mencionar, la vacunación se está haciendo por grupos. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, pues con base en el análisis epidemiológico del país y además recomendaciones internacionales, OMS, CDC, ACIP, etcétera, pues toma las decisiones para recomendar los grupos que se le indican a la caja que tienen que ser en este orden. De tal manera que el primer grupo que se decidió fue el de los trabajadores de centros de larga estancia, ¿verdad? Hogares de larga estancia, adultos mayores, etcétera, y además de las personas que están en estos hogares de larga estancia, que son los que tienen un mayor riesgo de morir. Esa fue la primera, digamos, razón para el tema de vacunación, riesgo de morir. Entonces, los que tienen más riesgo de morir, que son los que más se nos han fallecido en el país, son adultos mayores. Entonces, este es el primer grupo a vacunar. Y seguidamente, todas las personas que están en lo que llamamos primera respuesta. Es decir, todas las personas que atienden pacientes COVID. Y por tal razón, se inició la vacunación en el SEACO. Y posteriormente, conforme va llegando la vacuna, vamos vacunando otros hospitales, otras clínicas del país donde hay atención directa de pacientes. Pero no solo las clínicas y los hospitales, que ciertamente es donde está un grupo importante de personas expuestas, pero no podemos dejar de lado todas las otras personas que también atienden personas de alguna u otra manera que no sabemos si tienen o no la enfermedad, pero que de por sí ya tienen un riesgo importante de exposición, como son, por ejemplo, bomberos, personas que trabajan para Cruz Roja, los cuerpos policiales de seguridad, tránsito, migración, policía penitenciaria, policía municipal, policía del OIJ. Entonces, este primer grupo está conformado por estas personas, También están funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias que tienen que hacer visitas a comunidades, que tienen reuniones con múltiples instituciones, personas. Por supuesto que están también los funcionarios del Ministerio de Salud, inicialmente los de las áreas rectoras, que son los que más riesgo tienen, porque, por ejemplo, tienen que hacer visitas, tienen que hacer inspecciones, tienen que dar órdenes sanitarias. Entonces, este es el primer grupo que se escogió para vacunar. En el entendido que van a ser probablemente entre 150 y 200 mil personas, este primer grupo grande a vacunar, y lo que se espera, lo que se estima es que en unas 6 semanas, más o menos, ya se tenga vacunado este grupo con su segunda dosis. Lo que se pretende es, obviamente en función de cómo van llegando las dosis al país, que no depende de nosotros, este primer lote pues es muy pequeñito, ¿verdad? 10 mil que llegaron la semana pasada, estas otras 11, 12 mil que van a venir. Todavía no tenemos la fecha, pero sí estamos seguros que viene esta semana, que puede ser pues hoy o, ¿verdad?, de aquí al viernes, que termina la semana, estarían llegando estas otras vacunas. Y la idea es ir vacunando pues paulatinamente, en función del riesgo, primero, y en función de la cantidad de vacunas disponibles en el país. Pero la idea sería que ya a partir del próximo año, estos lotes de vacunas vengan en una cantidad mayor. Tampoco sabemos todavía cuántas van a venir ni en qué día van a venir, pero sí tenemos certeza de que van a ser más vacunas, lo que nos va a permitir ir avanzando en esta vacunación de manera más rápida, de tal manera que la idea sería que en las primeras 3 semanas, más o menos, es lo que nosotros estimamos, unas 3 semanas de enero, poder haber vacunado o aplicado la primera dosis a todo este primer grupo, y las siguientes 3 semanas completar la segunda dosis, porque hay que recordar que esta vacuna se aplica cada 21 días. Y entonces nuestra idea sería que ya en la segunda semana, tercera semana de febrero, a más tardar, tener a todo este grupo vacunado, y a partir de entonces, ahora sí, empezaríamos a vacunar el segundo grupo. Es importante mencionar que este primer grupo es estricto, es decir, hasta que no se hayan vacunado todo este primer grupo, uh-huh, no podemos avanzar con el siguiente grupo, y es importante aclararlo porque tal vez las personas han visto las noticias, ¿verdad? Entonces quieren ir a Levi's, quieren ir a la clínica para que ya los vacunen. No se les está vacunando porque no son del grupo 1. Esa es la condición que tenemos desde la Comisión de Vacunas, y aunque sabemos la importancia de la vacunación y de oportunidades perdidas, si empezamos a hacer mezclas, al final se nos va a hacer un enredo, y lo que no queremos es justamente esto. Porque además las personas tienen que tener mucha claridad de cuándo fue que le pusieron la primera dosis y cuándo le toca la segunda dosis, porque para que la vacuna realmente tenga el efecto que requiere, que nosotros queremos que tenga, que es de protección, tienen que ser 3 semanas después de la primera dosis. Entonces es muy estricto el tiempo de la vacunación.
Sí. Doctora Roa, para tener certeza, entonces, cuando hablamos de grupo 1, estamos hablando, por supuesto, de los internos de los hogares de, o adultos mayores de larga estancia, personal sanitario y cuerpos de socorro o de seguridad, de digamos...
De, policial y de emergencia.
Sí, que tienen una exposición alta, obviamente por las condiciones de su trabajo. Este es grupo 1, al que hablaba usted. Grupo 2... Entonces, ahí ya es, si es población particular, ¿no?
Sí.
Particulares.
El grupo 2, y tal vez se los puedo comentar, son todas aquellas personas de 58 años o más, independientemente de si tienen o no, tienen algún factor de riesgo. Pero aquí es muy importante, además, que yo certifique que yo tengo en realidad 58 años, ¿verdad? Entonces, aunque sabemos que el tema del seguro social y la cédula no se solicita, pues es muy importante que la persona lo porte para poder estar seguros de que su edad es la que realmente es, ¿verdad? Incluso, pues la gente en la caja puede meterse en la computadora, en el EDUS y verificar, pero sí tiene que ser contra la edad de la persona. Uh-huh. Es decir, si yo tengo 57 años, pues lamentablemente no me van a vacunar.
Aunque tenga, doctor, aunque tenga 57 años y una condición de alto riesgo.
Bueno, ese es otro punto importante. En el tercer grupo vienen estas personas de otro riesgo.
Doctor, perdón, sí. Es que no quisiera adelantarme ya con el segundo y el tercer grupo porque quería dejar claro que en el primer grupo, porque como en esto hay mucha inquietud y mucha ansiedad, ¿verdad?, que uno entiende, las personas, está muy claro, que trabajan en los hogares de larga estancia van a ser visitadas, y las personas, tanto los que viven en los hogares de larga estancia como los trabajadores que están en esos centros, van a ser vacunados en el lugar. Igual pasa con las personas que están en los centros de atención de salud, hospitales, clínicas, etcétera. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de los funcionarios de bomberos, de la Cruz Roja, del tránsito, de migración, de la policía penitenciaria o los trabajadores municipales, la claridad obliga a saber, o los del OIJ, si ellos van a ser buscados en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Porque todavía no se trata de ir a presentarse a Levice, o la condición laboral permitirá vacunarlos en el lugar de referencia, en la zona de domiciliar.
Esa es una excelente pregunta, doña Vilma, y acá la respuesta es la siguiente. Eso le corresponde a las áreas de salud de la caja. Nosotros, desde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, Ministerio de Salud, se están enviando oficios a los jerarcas de estos, de estas instituciones, de los ministerios, de los diferentes ministerios, de las municipalidades a través del IFAM, Cruz Roja, Bomberos, etcétera. Se les envía un oficio indicándoles que están dentro del primer grupo de riesgo a vacunar, que van a ser contactados por las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ya el tema logístico lo van a ver a lo interno, porque habrá lugares que tienen poca población y tal vez es más fácil que se desplacen a Levice, ¿verdad? Si son 5 o 10 personas. Pero si es un lugar que tiene, no sé, 400 personas, 500 personas, probablemente sea más fácil por un tema logístico que los funcionarios de la caja lleguen al lugar y ahí sean vacunados. Entonces, todo esto se está
afinando.
Se está afinando, pero básicamente es un tema más de logística de la caja. Otra cosita que igual no mencioné, pero que además es muy importante, en este primer grupo de riesgo a vacunar, también está la parte privada de salud. Es decir, hospitales, clínicas que dan atención, ¿verdad?, que dan consulta, también van a tener la vacuna, y es todos los funcionarios de estos centros de atención privada. Y nos han preguntado odontólogos, nos han preguntado optometristas, nos han preguntado, digamos, de todas las ramas, digamos, de las profesiones de ciencias de la salud, y se les ha ido respondiendo, porque obviamente son del primer grupo de riesgo, pero dentro de estos grupos de riesgo tenemos que priorizar las prioridades. Porque no es que tenemos ya 3 millones de vacunas y vamos a aplicarlas a todo el mundo. Las dosis van a ir llegando, como ustedes están viendo, pues ahorita a cuentagotas. 10.000, 20.000, puede ser que en algún momento lleguen unas mayores dosis, pero en este momento, con tan poquita cantidad de vacuna que va llegando, pues tenemos que atender a la población de más riesgo, que son, son ciertamente los que están, digamos, atendiendo pacientes de COVID. Los que no atienden pacientes COVID directamente, o que, bueno, vamos a poner un ejemplo, una persona llegó a una consulta X, a una, no sé, a una farmacia, a un odontólogo, al examen de la vista, etcétera, pues suponemos que la persona no va a tener COVID, puede ser que tenga, pero además de esto, si la persona utiliza todo su equipo de protección personal, estarían protegiéndose, estarían cuidándose de no tener este riesgo de enfermar. Posteriormente, conforme van pasando las semanas y hemos ido vacunando a los demás riesgo, se van a ir vacunando estos otros grupos, pero en el entendido que sí, se van a vacunar todos.
Doctor, información de hoy que veo en el periódico La Nación dice que van a ir llegando a partir de enero grupos o dosis por 33,000 y pico por semana, pero usted dice que eso no está confirmado.
Bueno, eso no sé, la verdad no sé cuál será la fuente de La Nación, pero para esta primera entrega venían así, de a poquito. Para el mes de enero sí ya teníamos esa noticia, digamos, de que iban a venir por semana, pero no sabemos todavía cuántas.
Ya, aquí si dice ya La Nación lo pone. Sí, dice aquí es el gerente interino de logística de la caja, el señor Esteban Vega, el que señala que van a ingresar 33,150 dosis por semana.
Okay.
Pero la compra, perdón, sí, porque yo no tengo esto claro. Sí. ¿Es el Ministerio de Salud el que hace la compra o es...
de emergencia?
No, también esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, esto, y qué bueno que lo consulta para más aclararlo. Esto es un trabajo interinstitucional, pero al final es un trabajo de país. La Comisión Nacional de Emergencias, uh-huh, es el ente que está comprando las vacunas.
Claro, para facilitar, no solo las vacunas, para tener la plata a mano.
Sí, no solo las vacunas, la Comisión de Emergencias está comprando vacunas, está comprando los ultracongeladores, está comprando todo lo que tiene que ver con los insumos para la aplicación de las vacunas, jeringas, bolsas negras, guantes, mascarillas, todo lo está asumiendo la compra la Comisión Nacional de Emergencias. La Caja Costarricense de Seguro Social recibe estos equipos, estas vacunas, como una donación que realiza la Comisión Nacional de Emergencias, y el Ministerio de Salud es el rector, es el que dice cómo se hace, cuándo se hace, y le da la instrucción a la caja. Entonces, obviamente es un trabajo muy, 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 muy bien articulado. Uh-huh. Esto de verdad que ha funcionado, pero a la mil maravillas, porque afortunadamente todo ha caminado muy bien. Y digo Comisión de Emergencias, Ministerio de Salud y Caja, pero además hay otras instituciones. Participó Vicecancillería, ha participado otras instituciones más del gobierno que realmente, como decimos, se han puesto la flor en el ojal, ¿verdad? El trabajo ha sido de verdad que increíble. Como mencionaban, somos uno de los primeros países del mundo en tener vacuna, por encima de países desarrollados que no la tienen todavía.
Ok, en todo caso, para que no quede ninguna duda, porque las preguntas normalmente versan alrededor de los mismos tópicos, las personas del primer grupo, ya vamos a hablar después del segundo, no tienen que ir, digamos, a los EVAIS, no tienen que desplazarse, sino que tienen que esperar que les informen desde su centro laboral ¿cuál es el procedimiento a seguir?
Correcto. Okay. Eso es quizás el mensaje más importante. No vayamos en manada, como dicen, ¿verdad?
Exacto, molote, en propel.
A la clínica. Exacto, en propel. Mejor esperémonos, los van a contactar. Hay una persona de cada institución que va a ser contactada para todo el tema ya logístico, porque además no es que están todos en San José, pues están, claro, en todo el país, tienen regiones, tienen áreas, cada institución tiene una forma de dividirse. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente coordinando con una persona a nivel país y esta persona a nivel país con todas las otras regiones, provincias, áreas, como ellos tengan su distribución ya hecha.
Claro, con la ventaja de que todas estas personas del grupo 1 son personas que están institucionalizadas por tema laboral.
Exacto,
o que están o que residen en estas los hogares de larga estancia también. Estos son el grupo 1. Repasamos.
Es lo que llamamos, perdón, población cautiva.
Sí, por favor.
La tenemos
población cautiva.
La tenemos toda para ir a vacunarlos.
Tienen identificada.
Es mucho más fácil, ciertamente.
Sí, claro.
Están identificadas por usar.
Porque ahí viene el tema también, obviamente, de la cadena de frío, porque esta, exacto, vacuna que estamos utilizando nosotros es la vacuna que requiere menos 70 grados para mantenerse. Doctor, dejémoslo ahí.
Vamos a ir a la primera pausa.
Perfecto.
Para hablar del segundo grupo y luego el tercero. Es que son detalles muy interesantes porque además en la plataforma 70030303 tenemos también consultas muy curiosas y que importan muchísimo a los oyentes. Son las 8:20 de la mañana.
Y también, perdón, sí, un temita así nada más solo para mencionar. Creo que es importante mencionar cómo es que se trabaja lo de la cadena de frío. Para,
exacto,
que...
por supuesto, en cuanto venimos, eso, entramos, claro, con cadena de frío. Gracias.
Con gusto.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23 minutos de la mañana en nuestra conexión de hoy, el doctor Roberto Arroba del Ministerio de Salud. Doctor, en cuanto a la cadena de frío, ahí nos quedamos antes de la pausa y no queremos perder el hilo de la conversación. No es, o tratándose de esta, la vacuna de Pfizer, BioNTech, que requiere menos 70 grados de temperatura para mantenerse de manera adecuada, no cabe suponer que esta será la que viaje por todo el país, o sí, o nos vamos a concentrar primero aquí en las áreas centrales, en los hogares de larga estancia y en los centros de salud y de emergencias, tal como está previsto para el grupo 1 en el área central.
Sí, con estas primeras que están llegando apenas, sí, es cierto que vamos a estar más enfocados en la GAM, porque además es donde más centros de larga estancia hay en el país, ¿verdad? Es claro que hay en todas las otras provincias, pero nos vamos a enfocar inicialmente en la gran área metropolitana, pero ya a partir de enero, cuando empiecen a llegar estas 33,000 y pico de dosis por semana, pues claramente se van a empezar a distribuir también a todas las otras regiones del país, y de tal manera que van a seguirse vacunando ya de manera homogénea en todo el país. Porque al final queremos eso, ¿verdad? Tener una cobertura homogénea en el país para tener una mayor cobertura de vacunación y mayor población protegida. Tal vez, regresándonos un momentito al tema de la vacuna y a menos 70 grados centígrados. Uh-huh. Es una vacuna que está claramente congelada, pero lo que sucede es que es la condición que tiene que tener esta vacuna para ser almacenada. Cuando la vacuna se va a aplicar, la vacuna está en las condiciones normales que cualquier otra vacuna. Es decir, están en una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, hay un paso. Esta vacuna viene congelada, se saca de estos ultracongeladores, se pasa a los refrigeradores normales con los que ya cuenta el país para aplicar vacunas. Esta vacuna se tiene que reconstituir, es decir, se tiene que descongelar. Una vez que está descongelada, se le agrega solución fisiológica, 1.8 cc. Esto se tiene que mover 10 veces de una manera, digamos, lenta, no puede ser muy rápido. Y esto es para que la mezcla quede realmente homogénea. Una vez que esto se ha hecho, se saca la... Pueden hacerse dos cosas. Se deja el frasco en la refri entre 2 a 8 grados centígrados, pero tenemos un lapso de 6 horas para aplicar todas las vacunas. O bien, una vez que ya está reconstituida, empezamos a aplicar la vacuna a todas las personas que tengamos ya citados o que ya estén, digamos, preparados para recibir la vacuna. Entonces, para que también ese quede claro, no es que nos van a poner algo congelado, ¿verdad? O sea, se pone una vacuna líquida como cualquier otra del esquema de aplicación de vacuna del país.
Sí, lo que está congelado es el momento cuando se está guardando la vacuna, doctor. Exacto. Y está ya listo todos los equipos y la logística para mantener esta refrigeración especial de las vacunas. Ya está instalado, entonces.
No, vamos a ver, como les mencionaba, todo esto se está haciendo a través de compras de la Comisión Nacional de Emergencias y estamos esperando ya en las próximas semanas que ya todos estos equipos lleguen para distribuirlos en todas las regiones de salud de la caja, que son 7, ¿verdad? Se están comprando 14 ultracongeladores y van a estar distribuidos en todas estas regiones del país. Cuando ya estén los equipos en el país, es que sí se va a hacer ya la vacunación en todo el país. Pero por eso les digo que ahorita estas vacunas, las primeras que están llegando, van a estar ubicadas en un lugar donde está el ultracongelador y de ahí van a salir a las diferentes áreas de salud. Por eso, de momento es en la gran área metropolitana y ya esperemos que en enero, febrero, muy tarde, se tengan todos estos ultracongeladores y ya se pueda hacer la distribución por región, porque también hay que recordar que estas compras son por licitación, ¿verdad? Entonces eso lleva un proceso y aunque ya se adjudicaron, pues estamos a la espera de que vengan al país.
Un ultracongelador que ya estaba en el país, ya estaba, ya es parte de los equipos,
bueno,
¿o no?
Estos equipos los tienen, por ejemplo, las universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico, el INCIENSA, que es el Laboratorio Nacional de Referencia. Ellos sí cuentan con estos equipos porque se utilizan para mantener, digamos, muestras o mantener reactivos congelados. En el tema de vacunas, nunca hemos tenido vacunas congeladas. Esta es la primera vez y por tal razón es que se está haciendo esta compra a través de la Comisión Nacional de Emergencias para donarlas a la caja, para tenerlas ya para esta campaña de vacunación. Y que, bueno, además no sabemos si esta vacuna va a ser una vez en la vida o va a ser estacionaria. Uh-huh. Entonces, todo eso, pues claro, lo tenemos que ver con el transcurso del tiempo.
No sabemos casi nada, doctor Arroba.
Así es, no sabemos mucho de esta vacuna, de esta enfermedad, así que el tiempo es el que nos irá más o menos marcando la pauta, ¿verdad?, de si esto es una vacunación única en la vida, porque nos produjo inmunidad por muchos años, como la vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, o es una vacuna que va a producir una inmunidad por año, como la de la influenza, y tendremos que estarnos vacunando todos los años contra el COVID. Eso lo veremos pues en los próximos años seguramente.
Doctor Roberto Arroba, nosotros tenemos un acuerdo para obtener 3 millones de dosis, que es 1.5 millones de personas con Pfizer. Entonces, evidentemente, digamos, este es el grueso de la vacunación. Pero tenemos 2 millones de vacunas por el mecanismo COVAX Facility de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es posible, o saben ya ustedes, si esa vacuna irá llegando también al país, paralelamente con esta? Porque el tercer acuerdo que tenemos es con AstraZeneca, que es 500.000 de dosis, o 1 millón de dosis para 500.000 de personas, pero ese ni siquiera, digamos, no lo podemos considerar porque todavía esa vacuna no está aprobada. Entonces, de COVAX sabemos algo como para tener una idea, ¿cuántas vacunas vamos a tener disponibles nosotros para el año 2021?
Sí, con COVAX, que es a través de OMS, OPS, Gavi, ¿verdad? Uh-huh. Es un mecanismo
del fondo rotatorio
para, digamos, lo que ellos buscan es un tema de equidad y solo están dando un 20% de vacunas de población de riesgo de país. Y esto, claro, es un trabajo titánico porque son muchos países que están en este mecanismo de COVAX. Y ustedes comprenderán pues que las negociaciones con las compañías farmacéuticas y los laboratorios pues son muy, muy complejas. Entonces, de Gavi, de COVAX, todavía no tenemos una respuesta clara de si la vacuna va a llegarnos, no sé, en marzo o va a llegarnos en abril. Sabemos que van a venir, eso sí lo tenemos claro, que es un 20% de la población de riesgo, que es 1 millón de personas, y por eso son las 2 millones de dosis que se están adquiriendo a través de este mecanismo, pero no sabemos todavía ni cuál vacuna va a ser ni cuándo van a llegar, ¿verdad? Okay. Eso, por eso es que, afortunadamente con Pfizer, que se logró hacer este acuerdo, que la vacuna empieza a llegar en enero, digamos que van a ir llegando de eso, 150, 200.000 por mes. Quizás cuando ya tengamos más luz con el tema de COVAX o de AstraZeneca, pues ya se ha vacunado un grupo importante de la población y ya para cuando venga la otra dosis, la otra vacuna, pues seguir con los otros grupos de riesgo. Uh-huh. De manera que no vayan a quedarse personas sin vacunar de estos grupos que estamos mencionando.
Doctor, hay un hecho y es que Costa Rica entró en vacunación, o está empezando la vacunación antes que otros países, incluso antes que otros países que por su desarrollo o por su economía uno hubiera esperado que tuvieran acceso antes. ¿Cuál es el motivo? Ya aquí un poco como para vacunarnos, valga la palabra, contra las teorías de la conspiración que abundan en estos tiempos, sobre las razones por las que Costa Rica accedió tan rápido, relativamente, a estos primeros lotes de la vacuna de Pfizer. ¿Qué es la ventaja que tuvo Costa Rica? Simplemente que inició negociaciones antes, que somos súper audaces o que le caemos bien a Pfizer. ¿Cuál es el motivo por lo que Costa Rica sí y otros países todavía no?
Bueno, creo que lo más importante, la voluntad política. Desde Casa Presidencial, el señor Presidente de la República, el señor Ministro de Salud, los jerarcas de la Caja, Comisión Nacional de Emergencias, siempre tuvieron claridad de que lo primero que teníamos que tener acá en el país, o no lo primero, sino tratar de ser los primeros en tener una vacuna para poder proteger al país de esta enfermedad y tener coberturas altas para que pues la población esté una protegida y luego tratar de volver a esta nueva normalidad lo más pronto posible. Eso creo que es lo más importante, la voluntad política. Y luego el trabajo en equipo que ha hecho el país. Es que de verdad yo creo que nosotros tenemos que estar muy orgullosos de los equipos que tenemos en el Ministerio, en la Caja, en la Comisión Nacional de Emergencias, en la Cancillería. Es decir, el trabajo ha sido realmente increíble. Todos nos hemos puesto, como decimos, la camiseta del país. El interés primordial era, ok, trabajemos duro en esto para poder tener la vacuna lo más pronto posible. Yo creo que la organización del país, el esquema, el sistema de salud que nosotros tenemos realmente, y aunque suene feo decirlo, o sea, somos envidia de muchos países. O no feo, o bonito decirlo, ¿verdad? Porque muchos países quisieran realmente tener la organización, al menos en el sistema de salud que tenemos nosotros como país, que de verdad, o sea, ustedes van a otros países y siempre hablan maravillas de Costa Rica en general, pero además cuando hablan de sistemas de salud, el de Costa Rica está de los primeritos en el mundo. Por eso es que nosotros hoy podemos decir con orgullo que tenemos ya la vacuna en el país, que se está aplicando la vacuna en el país, que no es porque, claro, somos de primer mundo tal vez en temas de salud, ¿verdad? Pero entonces uno dice, o sea, qué orgullo compararnos con Estados Unidos, con Europa, con Japón, con otras potencias que hoy día todavía no tienen la vacuna y nosotros sí ya la tenemos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que resaltar, el trabajo en equipo que ha hecho este país.
Doctor Arroa, usted habla de que vamos a tener más o menos entre 150 mil y 200 mil dosis por mes. Digamos, cuando ya el mecanismo esté en pleno proceso de recepción y distribución de vacunas. ¿Es así?
Esto con estas 33 mil que estarían llegando por semana ahorita de Pfizer, cuando ya empiecen a llegar también las de COVAX, también las de AstraZeneca, obviamente el volumen va a ser mayor. ¿Verdad? Y otra cosa que tampoco mencionas, se está haciendo también a través de la Comisión de Emergencias un cuarto frío para poder guardar todas estas vacunas que van a estar llegando. Entonces, vamos a tener los 14 ultracongeladores para todas las vacunas de menos 70, pero además, estas otras vacunas, por ejemplo, AstraZeneca, no requiere congelación, requiere tener una temperatura normal. Entonces, eso obviamente va a facilitar también mucho el tema logístico, ¿verdad? Porque la vacuna llegará al país y se distribuirá como cualquier otra vacuna. No va a requerir este tema de la ultracongelación, de la dilución, de preparar vacuna. Entonces, eso también va a ser un tema que seguramente va a facilitar el...
Por supuesto, vacuna. Por eso también preguntábamos por el tema de las vacunas que vendrán mediante la Organización Panamericana de la Salud, este denominado COVAX. ¿Por qué?
Que puede ser...
No sabemos.
Puede ser, no sabemos todavía, pero el país podría escoger. Dependiendo de las vacunas que estén, digamos, ofertadas, el país puede decir, yo quiero esta vacuna o yo quiero la otra vacuna, quiero todas las vacunas igual que las que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Eso todavía no lo sabemos, pero el país sí puede escoger cuál vacuna va a aplicar.
Incluso está la opción de otras casas farmacéuticas, por ejemplo, Moderna, que todavía que también está desarrollando.
Correcto.
Y Costa Rica está Correcto. Procurando también...
ya está aprobada también Moderna.
Claro.
Sí, está aprobada.
Está Costa Rica procurando
contratos. Y es una vacuna que va a estar a través de COVAX también. Ajá.
Esa no requiere la misma cadena de enfriamiento de la vacuna de Pfizer, entiendo.
Esa tiene que estar también congelada, pero no a menos 70. Exacto. Anda como en menos 20 o menos 40 grados.
Es mucho menos.
Es mucho menos, pero igual va a requerir también congelación. La de AstraZeneca es la que hemos escuchado que no requeriría de congelación.
Ajá. Sí, solo que no está aún todavía aprobada. Perdón, bueno, doctor, volviendo.
Para tener certeza nada más, perdón, Vilma. Sí. Costa Rica está procurando contrato con Moderna también, como contrató ya con AstraZeneca y con Pfizer.
No, ahorita nada más hay tres convenios firmados, que son Pfizer, AstraZeneca y COVAX, nada más.
Y ya con eso
Con eso el país asegura 6 millones de dosis, que son 3 millones de dosis, que para efectos prácticos sería como el 60% de la población. Que probablemente es mayor porque en este grupo, y perdón, estoy metiendo aquí los que no se vacunan, pero no se vacunan menores de edad, no se vacunan embarazadas, no se vacunan mujeres en periodo de lactancia, no se vacunan personas que tuvieran alguna, digamos, contraindicación, que claro, todavía no lo sabemos y serán muy poquitas tal vez, pero ya el grupo grande de menores de edad, embarazadas y en lactancia materna, ya eso nos quita una cantidad importante de la población. De tal manera que este 60% probablemente sea un 80% de toda la población que esté vacunada.
No se vacunan porque es riesgoso para esta población, menores de edad y mujeres embarazadas, doctor.
Básicamente porque en menores de edad no los estudios apenas están empezando. Puede ser que en el otro año, no sé, que en junio ya la FDA o la EMA diga, se pueden vacunar niños a partir de los 12 años. Y bueno, eso va a cambiar otra vez un poquito todo el tema porque tendremos ya que pensar en vacunar a menores de edad. En embarazadas y en mujeres en lactancia, no se hacen estudios por un tema de bioética, ¿verdad? Si no podemos darle una vacuna en embarazada sabiendo que podría tener alguna malformación el bebé. Entonces, no se hacen estudios en embarazadas ni en mujeres en periodo de lactancia. Esa es la razón por la cual en este momento el país dijo no se van a vacunar. Aunque sí es cierto que en Estados Unidos, al menos en lo que son hospitales, clínicas, mujeres, digamos, que trabajan en hospitales, que estén embarazadas o que estén en periodo de lactancia materna, se les puede ofrecer la vacuna. Pero tendrán que poner una en la balanza riesgo-beneficio. Nosotros en el país, la comisión decidió no aplicar la vacuna en estos grupos.
Claro, porque los estudios para la garantizar la eficacia y la seguridad de la vacuna no se hicieron con personas embarazadas, exacto, como dice usted, por asuntos de bioética. Doctor, vamos a hacer la segunda pausa para poder contestar preguntas del público y algunas otras que tenemos. Según lo que hablamos en el primer segmento, las personas de 58 años y más, sin factores de riesgo, nos podremos vacunar antes de, o empezaremos a vacunarnos antes de concluir el mes de febrero, si le entendí correctamente.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana. Entonces, doctor, entendimos bien, doctor Roberto Arroba, que el segundo grupo de 58 años en adelante, sin factores de riesgo, toda la población de 58 años en adelante, se podrá vacunar, digamos que como a finales de febrero empezaría ese grupo.
Bueno, esa es la expectativa, ¿verdad? Esa es la esperanza, que si vamos recibiendo las dosis conforme lo planeado, tener en unas 6 semanas ya vacunado el primer grupo, y eso implicaría que sí, que a mediados de febrero, finales de febrero, ya estaríamos empezando a vacunar al segundo grupo, que son efectivamente todas las personas mayores de 58 años de edad con o sin factor de riesgo.
Aquí estábamos, Álvaro y yo, especulando en la pausa si cuando se vaya a iniciar esa vacunación, ¿verdad?, que ya es una vacunación no de población cautiva como la del primer grupo, lo que se lleva a los EVAIS es la vacuna o el equipo completo de vacunación que llega con su cámara de frío y tal para hacerse cargo del cubrimiento de cada sector o cada región, localidad.
No, bueno, obviamente es un tema más de la caja que del ministerio, pero sí le puedo responder que no. Los ultracongeladores van a estar solamente en las sedes de las regiones de la caja, en las 7 provincias. Cuando la vacuna sale de estas sedes regionales, van a ir ya las vacunas listas para preparar nada más y aplicar.
Okay,
pero no van a ir congeladas, ni se va a esperar ahí a que se descongelen y después ponerlas en el VIA, el solución fisiológica, todo lo que les dije, eso no se va a hacer, digamos, en el EVAIS, porque eso implicaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, la idea es que ya la vacuna llegue lista para solamente, digamos, cargar.
Doctor, le preguntábamos antes, el segundo grupo decía personas mayores de 58 años con condiciones de riesgo o sin ellas. Todos van en ese segundo grupo.
Exacto.
¿Qué pasa con la persona que tiene 55 años y tiene condiciones de riesgo incluso a veces alto?
Tercer grupo.
Que son tercer grupo y eso implica tercero.
Es correcto.
Tercero implica que van después también, ¿no? No es que se diga dos y tres y que pueda haber una especie de vacunación paralela, ¿no?
No, la idea es eso. Segundo grupo son todos los de 58 años y más, con o sin factores de riesgo. Cuando ya hayamos vacunado a este segundo grupo, entonces sí vendría el tercer grupo, que ahí van las personas que son entre 18 y 58 años de edad, pero ahora sí que tengan algún factor de riesgo, que sean hipertensos, que sean diabéticos, que sean cardiópatas, que tengan alguna enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica, obesidad grado 3 y mórbida, pacientes oncológicos, pacientes VIH. Toda esta población va en este tercer grupo a vacunar.
Y luego viene el cuarto grupo, que son los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, los de centros educativos privados, los centros de atención integral, los CAIS, los albergues del patronato, los privados de libertad. Ese sería el cuarto grupo.
Sí, y acá sí es importante un tema que tal vez es bueno aclararlo. Si yo soy funcionario, si yo soy, por ejemplo, del cuarto grupo, ¿verdad?
Exacto, sí.
Pero yo soy hipertenso o soy diabético, me pueden vacunar en el tercer grupo.
Y sí, además, si soy de 58 años en adelante, ya estoy vacunada también.
Además, me van a vacunar en el segundo grupo. Aquí sí vamos a tener esa flexibilidad. Pero vamos a ver, lo importante es, si soy del segundo grupo, el requisito es que tengan 58 años o más. Si soy del tercer grupo, digamos, si soy del cuarto grupo, porque soy funcionario del MEP, pero yo tengo 58 años, esa persona sí puede irse al segundo grupo.
Ya claro.
No puede ser al revés.
Digamos, vamos cerrando, ¿verdad? Como un embudo.
Exacto.
La cantidad de gente que va entrando en los grupos para ser vacunada.
Exacto. Es que si no, de verdad, sería caótico.
Claro.
Todo el mundo va a querer vacuna y entonces tenemos que poner reglas claras y tenemos que entender que tiene que ser que estamos vacunando de acuerdo con el riesgo de morir.
Exacto. No,
por otro riesgo.
Ok. Doctor, y es muy importante, digamos, que este orden se respete, porque con la consulta que hacía Álvaro era como decir, bueno, ya yo tengo 55, pero ¿por qué no me vacunan primero que otro que tiene 59 y que no tiene factor de riesgo porque yo sí lo tengo? En fin, tiene que haber un orden y ese orden ya está establecido y se va a respetar como una política pública del Estado costarricense para la campaña de vacunación.
Sí, porque lamentablemente si yo tengo 55 años y soy del grupo, digamos, 4 o 3, perdón, y llego en el grupo 1, me van a decir, qué pena, pero usted no se puede vacunar, hasta que se avise. Porque también la caja va a avisar en las áreas de salud del 11-BAIS, ok, estamos vacunando a las personas del grupo 3, y ahí sí. Pero tampoco es que van a llegar en molote, o sea, hay una logística que se tiene que respetar, pero que eso sí es un trabajo, lo que se conoce como microplanificación, que realiza cada área de salud, cada BAIS, y eso lo comunicarán a los habitantes de esas áreas de salud o de esos EBAIS que les corresponden para justamente, pues, a ver, estamos diciendo evitemos aglomeración de personas, el distanciamiento social, todo eso tiene que seguir, porque aún con la vacuna no quiere decir que ya yo no me voy a enfermar, no me voy a morir, o sea, si no respetamos todas estas otras condiciones, pues yo incluso vacunado me puedo enfermar y me puedo morir, ¿verdad? Eso es muy importante.
Doctor, una de las primeras consultas que recibimos aquí por WhatsApp es si a las personas que ya les dio COVID también se van a vacunar, que son más de 160 mil personas en Costa Rica en este momento. ¿Esas personas son sujetas también al plan de vacunación?
Son sujetas a vacunación, pero tienen una condición, y es que tienen que haber pasado 90 días desde que se les dio el alta. Y esto es por una recomendación ya internacional, ¿verdad? Por un tema de lo que tiene que ver con anticuerpos que la persona produce y tal. Entonces se recomienda que hasta 90 días, es decir, 3 meses después de dado de alta, la persona va a recibir su vacuna.
En el grupo que le corresponde según sus características, ¿no? Eso no le da una condición especial.
Esa es otra cosa muy importante que he dicho que lo menciona, exacto, es en el grupo que le corresponda, no es porque ya me dio COVID, vacúneme en el grupo 1, no. Si tiene más de 58 en el grupo 2, si tiene entre 18 y 58 en el grupo 3, y ahí seguimos, hasta donde la persona caiga por grupo de riesgo.
El último grupo, que sería el quinto, donde van estudiantes de ciencias de la salud o técnicos y afines en esos campos de clínica, de la caja, y luego de 40 a 57 años sin factores de riesgo, pero en actividades, digamos, que tienen contacto o impacto en los sectores productivos. Esos son los últimos.
Esto, perdón, Vilma, se conecta con una consulta que nos hacía aquí para presentársela al doctor Roberto Arroa del Ministerio de Salud, porque decía alguien aquí, yo soy taxista, tengo mucho contacto con personas desconocidas, obviamente en un ambiente cerrado, como es un vehículo, por supuesto, y otra persona decía también que es guarda de seguridad en un banco privado y que eso también lo considera que sea de riesgo. Ahí irían en este grupo 5 que acaba de mencionar Vilma, independientemente de en qué trabajen.
En este grupo van, por ejemplo, sí, choferes de bus, choferes, digamos, de transporte público en general, personal de seguridad de un banco, porque claro, está recibiendo personas y pasa todo el mundo por un banco. Entonces, ellos son del quinto grupo a vacunar. Ahora, de nuevo, si esta persona tiene 58 años, va en el segundo grupo. Si es hipertenso diabético, va en el grupo 3. Y ahí vamos, diluyéndolo, ¿verdad?
Claro, sobre todo porque hablamos de 40 a 57. Eso ya podría estar en el tercer grupo si tenía algún factor de riesgo.
Exactamente. Y acá es importante porque mucha gente puede decir, bueno, pero entonces de 18 a 30 no nos van a vacunar si soy sano. Bueno, el tema es ese. Va de nuevo, estamos enfocándonos en la vacunación por riesgo de morir. Si nosotros vemos la estadística del país, entre 18 y 30 años, entre 18 y 40 años, la cantidad de personas que han fallecido son muy pocas y normalmente los que han fallecido tenían algún factor de riesgo, sí, ¿verdad? Algún factor predisponente.
Hay una pregunta muy importante aquí, perdón.
Sí, no se preocupe.
No, decía que hay una pregunta muy importante, que es que como tenemos poco tiempo, no quiero que se me pase. Sí. Es muy habitual esta consulta. ¿Qué pasa con las personas indocumentadas que habitan en el país?
Bueno, ese es un tema muy importante, sin duda alguna. La Comisión de Vacunas tomó el acuerdo de que, vamos a ver, todas las personas que residen en el país con su estatus legal, es decir, tengo una cédula de residencia, puedo vacunarme. Pero si yo no tengo un documento que certifique que yo habito legalmente en el país, no serían vacunados. Y eso es básicamente porque pues, se está vacunando a la población que habita en el país, ¿verdad? Y sin ser, digamos, ni mucho menos discriminatorios para nada. Pero queremos vacunar a la población que habita en el país, que reside legalmente en el país. Entonces, esa es la respuesta a esa consulta.
Bueno, porque además habría imposibilidad de tener certeza de la edad y si a qué grupo pertenece y algunas condiciones exacto, médicas. Doctor, pregunta Liliana, se me borró aquí, Liliana de Desamparados. Decía que en Costa Rica no es muchísima la población de adultos mayores que viven en hogares de larga estancia, sino que muchos viven con su propia familia. Es parte de una cuestión cultural quizás todavía. ¿Qué va a pasar con muchos de estas personas mayores, los abuelitos que están viviendo con sus hijos o con otros familiares y muchos viven en una casa particular? ¿Ellos en qué grupo entran?
En el segundo.
Son el grupo 2, claro. Mayor de 58 años. Sí, el tema de las personas institucionalizadas, y tal vez para explicar el contexto del racional y por qué es un tema más de salud pública. Es decir, en un hogar de adultos mayores, digamos que hayan 200 adultos mayores de 65 y probablemente la gran mayoría estén entre 80 y 90 años. Una persona se enferma en un lugar de estos y hay un brote, se nos pueden complicar, claro. Muchos de estos adultos, se nos pueden morir muchos de estos adultos, que no va a pasar lo mismo en una casa, que uno esperaría que al menos esta familia tenga muy bien protegida a esta persona o a estas personas, que no los estén sacando, sí, que no los estén exponiendo, que no vayan a salir sin su mascarilla, etcétera, ¿verdad? Que si yo trabajo y llego a la casa y están mis papás, yo por lo menos lavarme las manos, bañarme, uh-huh, ¿verdad? Antes de estar en contacto con ellos, asegurarme de que yo no vaya a ser un medio de contagiar a la persona. Pero esa es la razón de por qué se está vacunando únicamente en el primer grupo a las personas institucionalizadas. Piensen en eso, en un brote. 200 personas, una persona enferma, empieza a toser, tiene 10, 15 personas a la par y cuando vimos, todos están contagiados. Entonces, piensen lo que eso le cuesta al país desde el punto de vista de internamiento, de tratamiento, de el tema de mortalidad, etcétera. Yo sé que a veces uno pues piensa en temas económicos, pero no podemos dejar de pensar en eso también, ¿verdad?
Sí, y yo le quiero agregar algo, doctor, para que haga una reflexión final, porque sirve para cerrar el programa, ya se nos va el tiempo. Durante todos estos meses, así como nosotros hemos añorado reunirnos con gente que amamos, las personas en hogares de larga estancia han sufrido muchísimo emocionalmente por la imposibilidad de tener el sistema de visitación habilitado. Y ese tiene un costo enorme, un costo de depresión, de tristeza profunda. Y pensar, así como nosotros queremos recuperar la posibilidad de abrazar, en que ellos puedan recuperar la posibilidad de las visitas poco a poco y con mucho cuidado y con distanciamiento y con mascarilla, pero recuperar el sistema de visitas tiene que ser una meta del país también.
Sin duda. Sin duda es terrible pensar en estos adultos mayores que están institucionalizados, que hay personas que los cuiden y probablemente les tienen afecto, pero no son la familia. Uh-huh. Y el adulto mayor quisiera ver a los nietos, quisiera ver a los hijos, abrazarlos, besarlos. Esto, de verdad, nos ha cambiado la vida, terriblemente mujer, esta parte. Y como usted bien dice, muchos adultos mayores, y no tanto mayores, incluso adultos o niños deprimidos por estar encerrados en las casas, ¿verdad? Esta vacuna, sin duda, nos va a ayudar a recuperar la nueva, esta normalidad que ya hemos venido hablando en meses previos, pero por encima de la vacuna, que nos va a ayudar mucho, es otra vez, sigamos cuidándonos, aprendamos a respetarnos, querámonos, cuidémonos, usemos la mascarilla si no estoy vacunado, y aunque esté vacunado, voy a tener que seguirlo usando.
Doctor.
Respetemos el distanciamiento.
Así es.
Todas estas cosas que se han dicho son las que tenemos que seguir hasta que no tengamos una cantidad importante de la población vacunada y que podamos decir con certeza que ya el virus no está circulando en el país y que entonces ya podremos retomar la vida un poquito como era antes.
Gracias, doctor Arroba. Feliz año, el mejor año posible, el 21. Como dice Johnny aquí, aplausos, respetos de pie para todo el personal de salud y a usted le damos este aplauso en representación de todos los compañeros de salud. Que la pase muy bien, doctor.
Gracias.
Chao, un abrazo.
Nos quedamos aquí con muchas consultas. Es bonito saber que hay mucha curiosidad, Vilma, sobre la vacunación. Eso implica que hay buena disposición. Buen día para todos.
Hasta mañana.
Hablando claro, hablando claro.